El constitucionalismo español y las instituciones es el primer tema que vamos a desarrollar esta mañana en el mundo del derecho. Nos acompaña la profesora de Historia del Derecho, Carmen Bolaños. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días.
En estos minutos nos va a hablar de algunos de los rasgos característicos del liberalismo español que marcaron la evolución política y jurídica durante el siglo XIX. Fue entonces cuando se implantó el régimen constitucional en cuanto sistema políticamente estructurado y ordenado mediante una constitución. ¿Pero qué motivos influyeron para que se produjera un cambio tan radical?
El hecho que más incide en el cambio de régimen español a comienzos del siglo XIX es la Revolución Francesa. Los españoles no fueron indiferentes a este acontecimiento. Para unos se presentó como un peligro que había que evitar. Para otros, en especial para los más reformistas, los principios revolucionarios eran válidos, pero rechazaron sus formas violentas. En cualquier caso, la Revolución Francesa obligó a los españoles a definirse, a tomar conciencia de la nueva forma de organización del Estado basada en el principio de soberanía nacional. Por consiguiente, aunque con matices en la propagación de los principios políticos, el movimiento liberal español propugnaba también por el reconocimiento de la soberanía nacional, de la separación de poderes, de la igualdad ante la ley y de otros derechos básicos. Así lo proclamó oficialmente las Cortes de Cádiz al realizar el cambio de régimen, pues fue entonces cuando se implantó el régimen constitucional, entendiendo por tal un sistema políticamente estructurado y ordenado mediante una constitución.
Por tanto, es importantísima la Constitución española de 1812, ¿no?
Pues sí, la Constitución de Cádiz representa la primera experiencia liberal española. En ella se prepara teóricamente la legitimidad del incipiente Estado liberal, pero como la aplicación de los principios liberales entrañaba un conflicto normativo con la forma tradicional de ejercicio del poder real, fue pues inevitable que se produjeran resistencias y desconfianzas al pasar del Estado absoluto al liberal. Cambio que requería del establecimiento de un marco jurídico que garantizara y organizara racionalmente el nuevo sistema. Es preciso recordar en este momento que el antiguo régimen se caracteriza por concentrar en torno al monarca, en cuanto titular de la soberanía, todas las facultades políticas, administrativas y legislativas, que ejercía de manera directa o a través de órganos individuales o colegiados, pero siempre órganos delegados del propio monarca. Esta concentración de poder es precisamente la que va a combatir el pensamiento liberal originario bajo el principio de la división de poderes. La finalidad que se perseguía con la implantación de este principio era la creación de un poder legislativo distinto, independiente y superior a cualquier otro órgano del Estado, por lo que se exigía que el poder legislativo ostentara una superioridad funcional que le permitiera elaborar las leyes. Pero conviene también tener presente en todo momento que la vigencia de la Constitución de 1812 no supuso una transformación absoluta. Los constituyentes gaditanos quisieron actuar con cautela y prudencia, por lo cual optaron por un proceso de transformación lento, que pasado el tiempo nos parece también discontinuo e intermitente. Por consiguiente, en el caso español, un elemento distintivo del advenimiento del régimen liberal y del constitucionalismo es que llevó aparejada una restricción a la radicalidad defendida por los principios revolucionarios originarios para adaptarlos al peculiar proceso español, tan distinto al seguido, por ejemplo, en Francia.
¿Qué alcance tuvieron las modificaciones de esos principios liberales originarios?
Pues para los constituyentes decimonónicos españoles, liberalismo no era sinónimo de democracia y hubo que articular una serie de medidas, restricciones, que sirvieron para concretar la aplicación de los principios fundamentales del liberalismo, que en síntesis fueron limitar el principio de soberanía nacional, identificando la nación con un sector social y económico determinado y no con la totalidad de la comunidad. Dar cabida a ciertas instituciones tradicionales del antiguo régimen, que como parte de la constitución histórica debían ser incluidas en la nueva constitución para cumplimentar el reparto de funciones y como mecanismo de garantía y control. De modo que al legislativo, al ejecutivo y al judicial se añadió otro poder más, el poder moderador de la monarquía, y además también se establecía que el poder legislativo se estructurara en dos cámaras, una de carácter hereditario y otra cuyos miembros serían elegidos. A esta variante de liberalismo se conoció como doctrinario y se acomodan a él las constituciones españolas de 1837, 1845 y 1876, que disfrutaron de mayor tiempo de vigencia.
Entonces, ¿cuándo se puede decir que se ha producido la transformación de un régimen por otro?
Pese a todo lo que venimos apuntando, el establecimiento del nuevo régimen no solo requería de la vigencia de un texto constitucional. Era necesario cumplimentar un requisito previo, activar el fin del régimen anterior. Para conseguirlo se dieron tres medidas legislativas cuyo desarrollo previo era determinante para conseguir la transformación política. Se trató de la abolición del régimen señorial, la desvinculación de los mayorazgos y el proceso de desamortización. Se ejecutaron en tres fases y no se cumplimentaron hasta bien entrada la segunda mitad del siglo. En la primera fase se planteó la abolición del régimen de los señoríos y se puso en marcha al tiempo que se elaboraba la Constitución gaditana, el 6 de agosto de 1811. Se decretaba así la abolición de la jurisdicción señorial y de los derechos señoriales, pero esta primera fase quedó sin completarse debido a los vaivenes constitucionales de derogación y vigencia de dicha Constitución. La segunda etapa del proceso se inicia tras la muerte de Fernando VII y fue la más comprometida con los cambios. En 1836 Mendizábal puso en marcha el proceso de desamortización y entre 1837 y 1841 se acababa con el régimen señorial y con los mayorazgos. Finalmente, la desamortización más importante se llevó a cabo en 1855 mediante la llamada Ley de Madoz. Por lo tanto, el cambio de régimen no se produjo en un momento determinado. Se trata de la consecución de un proceso que dura hasta bien entrada la mitad del siglo XIX. Y para entonces, los cambios producidos no podían verse como simples medidas aisladas, sino que por el contrario, debían entenderse como parte de un conjunto más amplio de disposiciones tendentes a marcar la discontinuidad del antiguo régimen y a sustentar jurídicamente el modelo de Estado liberal. Pero como las estructuras sociales y económicas, incluso la cultura política, no se transformaba al mismo ritmo, durante el siglo XIX se promulgaron textos constitucionales con una aplicación falseada y de corta vigencia. De igual modo, los cambios constitucionales también sirvieron para prolongar en el tiempo la sustitución de un régimen por otro. Hubo además otro problema cuya persistencia dificultó la solución de otro. Me refiero a la imposibilidad de sustituir todas las instituciones características del antiguo régimen a la par, lo que contribuyó a que convivieran instituciones de nueva creación, impulsadas por la ideología liberal, junto a aquellas que mantenían su vigencia previa y que seguían regulándose por una legislación deficitaria. Aún debemos añadir el conflicto entre los defensores del centralismo y los que pretendían implantar un modelo descentralizado. Este problema, que en apariencia podía creerse que tan solo afectaba al derecho público, se hizo más acusado a la hora de codificar, sobre todo en el ámbito del derecho civil. Prueba de ello es que este código no se alcanza hasta ya casi finalizado el siglo.
¿Podemos entonces concluir que el siglo XIX fue liberal, pero sin dejar de ser absoluto?
No, el siglo XIX fue liberal. Lo que ocurrió en España es que las divergencias más importantes entre un sector u otro de la clase política afectó precisamente a los fundamentos institucionales. Y en España no se había podido desarrollar ningún debate acerca de las ideas y doctrinas que impulsaban los cambios. De hecho, ni tan siquiera se criticó o cuestionó la existencia de ciertas instituciones. Por ejemplo, ni los sectores más reformistas se cuestionaron la continuidad de la corona. En los debates constituyentes de las Cortes de Cádiz se aceptó que la institución de la monarquía era mucho más que una magistratura y, por tanto, la forma de gobierno monárquica no fue criticada. Ahora bien, sí se reclamaban límites para las facultades del rey y se estimó que, si bien la nación había elegido esta forma de gobierno, el rey debía contar con las Cortes. Por consiguiente, la corona quedó constituida en torno al modelo llamado monarquía constitucional. Este modelo significaba entonces que la monarquía se apoyaba en la Constitución y en consecuencias estaba limitada por la misma. A partir de ese momento, el absolutismo monárquico del antiguo régimen quedaba sustituido por un Estado de Derecho. En todo caso, la Constitución de 1812 siguió considerando a la persona del rey sagrada e inviolable. A él le correspondía el poder ejecutivo y lo compartía con el legislativo, con las Cortes. Estaba facultado para sancionar las leyes o para interponer el veto suspensivo contra las ya aprobadas por las Cortes. Como medida de precaución se estableció que si las Cortes aprobaban sucesivamente hasta 3 veces un proyecto, entonces el rey debía sancionarlo. Es esta la concepción de la monarquía, que también fue casi a final del siglo recogida por Cánovas, quien decía acogerse a la doctrina ya establecida en el constitucionalismo español y que adquirió plena vigencia con la Constitución de 1876 al considerarse un fundamento constitucional histórico anterior al derecho escrito. En plena conformidad con el principio de separación de poderes, la Constitución de 1812 fue incluyendo también diferencias en otras instituciones del Estado.
Pues en estos minutos, los primeros minutos del programa, hemos visto con la profesora Carmen Bolaños, de Historia del Derecho, el paso de un régimen absolutista a un régimen liberal que fue en el siglo XIX en España y con la entrada de la primera Constitución, la Constitución de Cádiz de 1812. Profesora Bolaños, muchísimas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias y buenos días.